una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión, donde vamos a platicar de lo increíble y, por supuesto, también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tenemos una nueva oportunidad de platicar sobre esos temas impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de nuestro WhatsApp, mejor conocido como el Miedofón. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Uno de los fenómenos más escalofriantes reportados por testigos de actividad paranormal es despertar con marcas en el cuerpo sin recordar cómo ocurrieron. Se dice que algunas entidades pueden manifestarse físicamente a través de arañazos, moretones o sensaciones de presión en el pecho mientras duermes. Hay testimonios de personas que aseguran haber sentido como si algo invisible los hubiera sujetado con fuerza, o como si hubieran sido atacados en medio de la noche por algo que no pueden ver. Estas marcas pueden aparecer en patrones extraños, en números o formas que parecen tener algún significado oculto. Hoy, ¿te han visitado espíritus sin que tú lo sepas? Presencias invisibles.
¿Qué tal el tema para esta noche? Hemos escuchado juntos, no es cosa nuestra. Personas que dicen, es que amanecí todo arañado, no sé ni por qué ni por dónde, pero me salieron estas marcas como si una delgada cuchilla o una garra, algo me ha generado estas marcas y yo no sé ni por dónde vienen ni de dónde salieron. Así que posiblemente se trata de una presencia invisible.
Queremos tu participación. Si te ha ocurrido, danos el comentario y platícanos cómo ha sido ese momento.
Claro, te queremos escuchar y ya estamos listos.
Buenas noches, Nacho y Gina. El siguiente relato que les quiero compartir.
Sí, amigo.
Sucedió en el año 2000. Pero este relato me lo acaba de contar mi hija apenas la semana pasada. Resulta que cuando ya la fui a recoger al colegio, está actualmente estudiando en un colegio de La Salle que se encuentra ahí muy cerca de las instalaciones de Radio Fórmula.
Okay.
Cuando yo la fui a recoger, la noté un poco triste, consternada y confundida, a lo cual le pregunté, ¿por qué vienes tan rara? Y ella me dijo, es que vi un fantasma. Le digo, ¿cómo que viste un fantasma? Y dice, sí, es que hay un niño fantasma aquí en el colegio. Y yo le pregunté, pues debe ser el mismo niño fantasma que existe en todas las escuelas, porque todas las escuelas siempre cuentan historias de niños fantasmas o de la maestra fantasma. Me dice, no, pero este sí es real. Y dije, a ver, ¿cómo que real? A ver, cuéntame qué pasó. Me dijo, es que ahorita antes de que saliéramos nos estaba cuidando uno de los prefectos. Y nos estaba diciendo que, pues nada más tuviéramos cuidado, no nos vaya a salir el niño fantasma de la escuela. A lo cual, pues ellos se mostraron muy escépticos y hasta burlones. Pero el prefecto les dijo, no, es en serio. Para esto mi hija y una compañerita se mostraron muy interesadas en la historia y dijeron, ¿a poco sí es cierto? El prefecto les dijo, sí, si no me creen, les puedo enseñar una fotografía de generación en donde aparece un niño fantasma junto a su grupo. Entonces fueron a acompañarlo para ver la fotografía y efectivamente era la fotografía de grupo de unos niños que se estaban ya graduando del tercer grado. Pero en esa fotografía al fondo se distinguía pues los salones y el salón donde estaba ese grupo pues de alguna manera pues estaba vacío y se ve como en una de las ventanas se asoma este compañerito que había fallecido. El niño se ve que estaba mirando hacia su grupo o a sus compañeros.
Sí.
Desde la ventana del salón. Pero mostraba una sonrisa llena de paz. Y bueno, pues el prefecto les comienza a relatar la historia de lo sucedido. Les cuenta que por allá del año 2000, pues ya se encontraban terminando precisamente el ciclo escolar de primer grado. Cuando al salir, pues este compañerito o este jovencito se fue con otros compañeros a lo que era antes el cine Manacar. Se fueron y no regresaron a su casa inmediatamente, querían ir a ver una película. Pero no sé exactamente cómo estuvo, ¿sabes? Si el niño fue aventado, empujado o de alguna manera el niño tropezó. No sé exactamente cómo fue, pero el niño cayó y tuvo un golpe severo en la cabeza.
Oh.
Pues resulta que los paramédicos o los médicos que atendieron al niño pues le dijeron a su mamá, nada más no lo deje que se duerma porque puede ser muy peligroso, hay que tenerlo en observación. Pues sí, lo tuvieron en observación esa noche, pero yo creo que llegó un momento en que se quedaron todos dormidos y no se percataron que el niño también se quedó dormido. A la mañana siguiente se dan cuenta de que el niño ya había fallecido. El niño estaba 3 días de recibir una medalla por reconocimiento a su aprovechamiento escolar.
Qué bárbaro.
Puesto que ya estaba terminando el ciclo escolar.
Sí.
Sí. Resulta que los padres de este niño pues llegan al colegio con la urna, con las cenizas, a recibir el diploma y una medalla porque el niño fue el mejor de su clase, el mejor de su generación. Fue un momento emotivo y a la vez muy triste porque pues, la señora estaba envuelta en un mar de lágrimas.
Claro.
Pasaron 2 años y el niño volvió a aparecer, pero como les comento, apareció en la fotografía como si el niño estuviera despidiéndose de sus compañeros. El prefecto, al darse cuenta de la imagen, no podía dar crédito a lo que estaba viendo. Y bueno, pues llama a la mamá, el papá de este niño, de nombre Rubén. Y bueno, pues me cuenta mi hija que pues, según esto, la mamá pues reconoce en la fotografía que efectivamente era su hijo. No daban crédito a lo que estaban viendo, pero efectivamente era su hijo que estaba en esa foto. Mi hija pues me relata que pues la imagen se ve nítida, pero a la vez traslúcida, pero que el niño se ve que esboza una sonrisa y mucha paz. Y bueno, pues eso fue lo que sucedió y la escuela decidió colocar una placa en memoria de este niño. Yo afortunadamente pude tomar una fotografía apenas hace unos días de esta placa que les voy a compartir. Pero quiero compartirles este relato en memoria de este niño. Porque fue el mejor de su clase. Y sé que donde quiera que él esté, él sigue con sus papás. Y sus papás nunca lo van a olvidar. Creo que es un angelito que dio lo mejor de sí. Y pues este relato va a la memoria de Rubén.
Okay.
No tuvimos el gusto de conocerlo, pero sus compañeritos seguramente nunca lo van a olvidar. Espero que les haya gustado este relato.
Sí, claro.
Y que todos los padres sepamos cuidar mucho a nuestros hijos.
Así es.
Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho.
Hasta luego, amigo.
Gracias.
Gracias.
Gracias por compartir. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
La materia no se crea ni se destruye, solo se recursa.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, aquí estamos recibiendo también sus mensajes a través del Miedofón. Vicky, quiero platicarles que hoy me tocó recibir un cliente en mi trabajo para tomarle medidas para hacerle un vestido. Cuando se quitó la bata, le vi que traía un dije de la medalla del tetragramatón, del que estuvieron hablando ayer, y se sintió que él estaba incómodo, y yo un poco también. En mi taller tengo una cruz porque soy católica practicante, y sé que él se sintió incómodo. No fue grosero, ni yo tampoco, pero se sintió que había un choque de energías. También tengo una amiga que su abuelita le dio una medalla que era de ella y a mi amiga le fue muy mal. Saludos, Vicky. Mira, apenas ya acabamos de hablar de eso y hoy sentiste que viviste algo relacionado con la energía que puede traer este símbolo.
Exacto, y sobre todo cuando sabes que lo utilizan para magia, ¿no? Para brujería o para, dicen, protección. ¿Protección de qué?
¿Me escuchas?
Sí, claro. Hola, buenas noches.
Sí, hola, buenas noches.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Alex.
¿Desde dónde nos escuchas, Alex?
De aquí, de Reynosa. Les quiero platicar una historia.
Perfecto, nos da mucho gusto que estés aquí y adelante.
Sí, yo quiero platicar algo que me pasó, ¿verdad? Yo, me había ido a vivir a Córdoba, a Veracruz, y llegamos a la casa de una abuela, y lo más raro que me pasó a mí es que yo, bueno, la verdad, quiero comentarles algo para explicar de lo que se refiere, ¿verdad? Yo no me llevaba bien con mi hermanastro, o sea, teníamos unas peleas y todo, y lo más impactante es que en esa casa donde nos fuimos a vivir, yo presentí cuando él llegó, porque me fui yo primero para allá, para Córdoba, y ya después yo estaba durmiendo y sentí extrañando que me estaba peleando con él, así que nos estábamos acuchillando, no sé por qué. Y cuando yo desperté y donde yo estaba durmiendo, era el cuarto y enfrente estaba la cochera y se veía el portón hacia afuera. Cuando yo desperté, él venía llegando apenas, y es algo que pues sí, no logro entender porque como me habían dicho que él lo habían encomendado.
Sí.
Él tenía una energía muy, muy, muy pesada, porque le cuento. Él una vez se tomó una foto, ya ve que los celulares antes pues no tenían para tomarse una selfie.
Así es.
Se tomó una foto y nada, él nada más estaba, él y su hermanita, y lo que se ve, no tengo la foto, ¿verdad?, para mandárselas, pero se mira la cara de una mujer pálida, como si fuera la de Laro, pero con una lengua larga. Uh-huh. Y sí, eso es lo más raro. Y bueno, le platico otra cosa referente a la casa.
Sí.
Yo sabía que la abuela de él, pues hacía, le gustaban mucho las cosas de brujería. Ella se iba con eso, a que le leyeran las cartas y todo eso. Y cuando yo llegué, me dormí en su cuarto, ahí que me quedara. Y lo más raro es que cuando yo estaba soñando, soñé dos cosas muy feas. Cuando la primera vez que sentí eso, que yo estaba en el sueño y que una sombra me seguía, una sombra alta, negra, no la veía, pero yo de reojo en mis sueños sentí que ahí estaba esa presencia y en todo el sueño. Y el otro sueño que tuve, que ese sí me espantó, porque yo sí logré ver una mariposa adentro de mi cuarto. Yo estaba soñando, o sea, estaba dormido. Y en eso soñé que estaba en una playa y que nada más de repente yo iba caminando y de repente pues me empezaba como a cansar y que yo me empezaba a hincar, que yo decía, oye, ¿cómo ya no voy a poder caminar? O como que algo me jalaba y que despierto y miré hacia la puerta, pues ya ve que para allá para el sur son puertas de cría, que la mitad es vidrio y la mitad lámina.
Sí.
Yo miré, tenía ahí una cortina y yo miré clarititamente una mariposa. Estaba en la ventana y yo no quise cerrar los ojos. Y la quise, o sea, porque había una cortina, quise alzar y se desapareció. Y era lo más raro eso. Y también soñé que un ser así como si fuera como si fuera Memín Pingüín.
Sí.
Me presentaba una mujer y tenía las orejas de punta y los ojos rojos. Y que me presentaba una mujer y yo decía, ¿qué onda? O sea, sí, es algo raro lo que yo experimenté en esa casa. Y muchas cosas más pasaron en esa casa porque, pues, ahora sí, la abuela de él iba con las cartas y todo, tenía santos de cabeza y todo eso. Sí, se sentía la vibra muy, 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 muy fea. O sea, de uno sí como que te sentías raro.
Claro.
Pero sí, ese es el relato.
Todas las energías que manejaba ella al practicar esas artes oscuras.
Sí, no, y creo que los que buscan eso, sí, las casas se sienten muy, muy, ahora sí, muy, muy pesada, porque una vez ella salió a comprar y ya ve que las casas allá, pues, se les hace las de herrería. Le ponen un pasador, ¿verdad? Para cuando atrancan, ya se van a dormir, atrancan. Pues ella regresó y estaba el pasador y muchas cosas más. Porque sí, en esa casa, como ella rentaba también. Y todas esas energías se guardaban. Pero sí, eso me pasó allá en Córdoba.
Vaya. Veracruz. Oye, ¿y tu amigo no tenía ninguna práctica? ¿No seguía nada de lo que hacía su abuelita?
Mi hermanastro. Pues sí, cuando me llevaba, me hablaba todavía con él, él decía que ellos fueron a una vez a un no me acuerdo dónde fueron, ¿verdad? Que andaban en el parque y nada más de la nada se le acercó una señora que le dijo, mijo, dice, a ti te están trabajando, y dice él que le no le preguntó, nada más se le quedó bien así como que, ah, chale, ¿no?
Sí.
¿Por qué me habla? Y dice que le describió muy bien la persona con la que él había andado. Y sí, dice que no, me describió a la persona con la que yo había andado, y sí, y era ella, porque la muchacha se había quedado pues era así muy dolida, ¿no?
Sí, sí.
De que no se quedó con él, y sí, pero lo de la imagen, créame que sí, no la tengo, ¿verdad? Pero sí se mira una señora, con el cabello, le tapaba los ojos y la lengua, una lengua muy larga. Pero sí se veía medio escalofriante y creo que él también ya ahorita con el tiempo, yo no lo contacto, ¿verdad? Pero sí, se estaba hundiendo mucho en la droga, miraba luego cosas así y me decía, mira, tú miras eso de allá. Y yo pues dije, pues nada, ¿qué estás jugando? No, sí, mira, hay alguien nos está viendo, pero pues yo lo tiraba más loco, ¿verdad?
Sí.
Pero sí, yo siento que sí le hicieron algo y pues luego escuchaba cosas así y digo, ¿qué onda?
Oye, ¿qué pasa con él?
Pues la verdad yo ya no lo he contactado, pero pues sigue lo mismo, se sigue drogando y todas esas cosas.
Oh, qué mal.
Pero pues lo mismo, ya ve que luego hacen para que uno se... Cuando te hacen daño, ¿no? Que te quieren ver hundido y sí.
Oh. ¿Y tú crees que sí le hicieron algo?
Sí, porque yo miré la foto y luego cuando conversaba, estaba con él así y me decía, mira, miro algo de allá, y pero cuando miré la foto, es una señora blanca como si fuera la del Aro. Y una lengua larga como puntiaguda, como la del Kiss. Así sí, una, sí. Una lengua... Ándele así. Pero sí, se la había mandado a un chavo que hace videos en YouTube, pero no, nunca le respondió. Ya después le dijo que sí, que él le había pasado así en las fotos para ver si era editada y no le salía nada.
O sea, que era real.
Sí, era real, pues era un celular de los de antes, o sea, de los que te ponías el hacia atrás la cámara y te la tomabas. Él dice que no se había dado cuenta hasta que la miró.
Sí, y es que ahorita los celulares tienen una infinidad de funciones, pero antes eran limitados y pues se podían tomar ese tipo de fotos con la mayor certeza de que no estaban truqueados, ¿verdad? Porque ahora pues se puede hacer de todo. Nosotros te agradecemos, Alex, que te hayas reportado.
Hasta luego. Un saludo desde Reynosa.
Reynosa, Tamaulipas, presente. Saludos, buenas noches.
Fíjate. Saludos para Alex, claro que sí, que nos narró esta historia y sí llega a ser espeluznante, Gina. Ok, pues entonces vamos a continuar, tenemos más relatos que compartir aquí con ustedes y justo es lo que vamos a hacer en este momento. Venga.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Héctor. Los saludos desde acá de Fresnillo, Zacatecas. Quería contar un pequeño relato. Tenía la edad como de 7 años. Estábamos reunidos en mi casa, mi familia, mis tíos, mis tías. Mis tías estaban haciendo tamales. Eran como estas fechas. Entonces todos los niños, mis primos y yo, estábamos jugando en un cuarto de la casa. Y de repente miramos la silueta de la Virgen formada en la pared. Pero lo más extraño aquí es que, bueno, a pesar de que era extraño ver la silueta, la silueta recorrió todo el cuarto, se pasaba de una pared a otra. Todos nos quedamos sorprendidos, les gritamos a los tíos. Pero ya cuando llegaron mis tíos, se había desaparecido la silueta. Se esfumó por las vigas. El techo era de madera. Uh-huh. Y de repente ya desapareció. Pero todos mis primos, los niños, miramos esa silueta. Este es mi pequeño relato. Los saludo desde acá, desde Fresnillo. Soy un peludomaniaco. Los escucho a diario. Saludos a todos.
Saludos, gracias por estar aquí. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Todos tenemos algo que nos hace especial. Yo, por ejemplo, tengo un hermoso mal carácter.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
En múltiples relatos nos han platicado de personas que cuando despiertan tienen marcas que no son simples casualidades. Algunos patrones de rasguños aparecen en series de tres. Esto podría representar quizá una burla a la Santísima Trinidad. Las marcas forman extraños símbolos, otras veces números o figuras que podrían contener un mensaje oculto. ¿Has escuchado de este tema? ¿Un mensaje desde el otro lado con las marcas físicas?
Ok, pues eso lo vamos a seguir platicando. Tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Hola, sí, buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
¿Con Erika?
Hola, Erika, bienvenida, amiga. ¿Desde dónde?
Hola. De aquí, de cerca de Nueva York.
Ok, muy bien, excelente. ¿Y qué nos quieres compartir esta noche?
Yo ya les había contado un relato, no sé si fue hace unas semanas, creo que les conté un audio de, de mi hermano que había fallecido y que pero hace tiempo. Ajá. Pero este es un relato de un hace unos, yo tengo un tío,
sí,
que es este, siempre toda su vida fue poquito, fue como adicto a las drogas, hacía cosas, este, fue muy malo con sus hijos, era muy este grosero, era muy así,
sí.
Y él siempre, siempre decía, este, él vivía en California, toda mi familia, o sea, mi mamá, mi papá, mis hermanos, todos nos venimos, vivíamos en California y nos movimos para acá, cerca de Nueva York. Él estuvo allá viviendo en California mucho tiempo solo con sus hijos. Luego poco a poquito sus hijos empezaron a venir para acá con nosotros, porque no, pues no aguantaban ya tanto maltrato. Entonces empezaron a vivir con nosotros. Ya después de mucho tiempo, él nos contactó porque él ya estaba, se puede decir, ya estaba viviendo en la calle. Ya él no tenía, o sea, todos sus hijos le dieron la espalda. Él ya vivía, sí, en la calle. Y mi mamá, siendo su hermana, le ayudó a venirse para acá con nosotros, que todos estábamos muy molestos. Pero él siempre decía, cuando yo, este, cuando yo me muera, me voy a siento que me voy a morir solo. Y así estuvo viviendo acá en acá con nosotros un tiempo, pero pues yo, este, soy encargada de varios edificios, so yo le renté un apartamento.
Ajá.
Después de un tiempo, este, yo no le hablaba a él, yo muy mínimo le hablaba. Pero un día nosotros, toda mi familia, o sea, mi esposo, mis hijos y yo, y nos llevamos a mi mamá, nos fuimos a la playa una semana.
Sí.
Cuando en esa semana mi mamá dijo, oye, no me contesta mi hermano. Y yo le decía, pues ha de estar, porque siempre, siempre tomaba y habían días que no contestaba los teléfonos porque estaba muy, este, pues muy drogado. Pero yo, pues yo no le hablaba, era mi mamá.
Sí.
De repente, cuando regresamos de la playa, regresamos un lunes, para el miércoles me dice mi mamá, tú que tienes llaves de los apartamentos, ¿por qué no vas a revisar dónde está? ¿Cómo está? ¿Si está en su trabajo? O a mí, si está en su casa. Yo le dije, sí, yo mando a mi esposo, pero en eso yo tenía que ir a algún lado y le dije a mi esposo, pues ve conmigo, en lo que yo voy a este lado, tú vas a revisar el apartamento de mi tío. Dice, sí. Pues cuando vamos al apartamento de mi tío, ya yo espero abajo. Cuando él sube, baja mi esposo corriendo y me dice, tu tío está muerto ahí arriba.
¿Cómo crees?
Y le digo, cómo que se me está muerto? Y dice, sí, está, ya lleva días, ya lleva, yo creo lleva como una semana ahí, y era tiempo de calor, porque digo, estábamos nosotros en la playa, o sea, había mucho, mucho calor acá. Aquí el calor está como muy seco.
Sí.
Y este, no se siente aire, o sea, se siente muy feo. Y pues rápido él llamó a la policía, llegó la policía, y sí, este, él pudo tomar una foto de lejos, porque él quería, como, él quería decirle a la policía, mira, así lo encontré yo. cuando abrí el apartamento así estaba. Mi tío ya estaba todo morado, fue una cosa fea. En eso, ese tío siempre él siempre fue muy malo con mi mamá. Yo nunca le tuve
cariño, afecto.
Nunca hablaba yo.
Era grosero.
Sí, nada. Sí. O sea, yo siempre estuve muy molesta por la manera que trataba a mi mamá. Y cuando él fallece, nosotros acá tenemos que contratar una compañía para que venga a limpiar todo lo que quedó de él. Y pasó eso. Apenas hace como... Eso pasó hace año y medio, hace 2 años ya para junio. Ya son 2 años. Cuando esto pasa, yo nunca, toda la gente, mi mamá, mis hermanos, los pobrecitos, el tío, yo nunca tuve ni siquiera, se puede decir que son muy, muy malas, pero nunca sentí nada triste ni nada. Yo nada más dije, pues así le tocó, ¿no? Pues fue muy grosero, fue muy malo, fue muy así.
Sí.
En eso hace como... Ahora en enero, la persona que vivía en ese apartamento, yo le pasé a rentar el apartamento a alguien más. Y vivió ahí todo este tiempo. Ahora en enero se fue esta gente y yo tuve que remodelar todo el apartamento porque lo dejaron muy mal.
Sí.
Pues a mí se me olvidó por completo que ahí había muerto mi tío. Por completo, así por completo.
Ajá.
Se me olvidó. Pues no me acordé de nada.
Solo lo rentaste y ya.
Sí. Pues después, ahora en febrero, yo y mi esposo estábamos limpiando el apartamento, jalamos la carpeta, y cuando jalamos la carpeta se veía pues sangre de que había de cuando él falleció. Ya estaba como adentro la sangre.
Sí, se transminó.
Pasó eso, después contratamos un señor que vino a poner piso. Después ya yo estaba ya para finales de limpiar. Ya esto fue como hace 2 semanas.
Sí.
Yo estaba en el apartamento y yo tenía, y mi tío le gustaba mucho esta banda que se llama Maná.
Ajá.
Yo estaba ahí, yo puse música y estaba yo limpiando el refrigerador, la estufa, eso. En eso, de repente sentí un frío horrible en la espalda, como que si alguien estaba atrás de mí. Y yo volteo. Cuando yo volteo, dije yo, ¿qué fue eso? Y me dio mucho escalofrío, mucho escalofrío. En eso, mi teléfono deja de sonar la música que yo tenía. Y empieza una de Maná, de una tal Mariposa. Y yo dije,
Mariposa traicionera.
Yo no escucho eso. Sí, a él le gustaba mucho esa banda. Y yo me acordé y dije yo, no, pues aquí se murió mi tío, o sea que esto, ¿no? Y ya después yo sigo limpiando y sí me dio como miedito, porque dije, pues que así dio miedito. De repente estoy en el apartamento y la luz empieza, como que se iba la luz. Pero había mucho aire, porque aquí es tiempo de frío. Teníamos nieve unos días antes. Y yo dije, ok, pues no, está bien, es la luz. Y así. Después ya yo le llamo a mi esposo, le dije, ¿dónde estás? Y dice, no, pues sigo comprando esto, porque era más nochecita. Y le digo a mi esposo, ya vente para acá. Y dice, ay, ahorita voy. Pero a mí, yo soy de las personas que yo no creo en esas cosas. Yo no creo en pues cosas. Y digo yo, ya después mi mamá, del texto a mi mamá, le dije, mamá, esto me pasó. Dice, mamá, rézate un Padre Nuestro, a lo mejor el tío sigue ahí. Y yo le digo, no, pues no. Y yo le digo, mamá, no, ¿cómo crees? Le digo, y ya, seguí. Sigo limpiando, mi esposo todavía no llega. Yo ya estaba como con el nervio, porque dije yo, ¿y qué pasa si sí? O sea, no sé. De repente estoy limpiando el lavabo de la cocina. Y en la ventana se siente como se cae la ventana.
Sí.
Y digo yo, porque las ventanas las puedes abrir de arriba para abajo o para abajo para arriba. Y se cae para abajo la ventana. Y digo yo, okay, ya. Y que me empezó a rezar un Padre Nuestro y dije yo, si estás aquí, pues la verdad no sé qué decir, porque pues no sabe uno qué decir, yo no sé. No puedo ser uno decir, oh, siento mal porque te fuiste, o sea, nada más dije, pues ya, si te tocó ir, pues solamente, pues quién sabe, ¿no?
Claro.
Pero sí, me recé un Padre Nuestro, pero la espalda la sentía yo como que si alguien trae, como si yo traía algo cargando. Y fue mucho escalofrío, fue mucho como que se sintió feo. Y digo yo, ¿será que teníamos que haber dado, porque nunca hicimos eso, un rosario donde murió, donde estuvo ahí por más de una semana, porque después los doctores, bueno, los que le hicieron la autopsia dijeron que él había estado ahí casi 7 días. Ajá. Ya lo tocaba si se explotaba. O sea, mi tío ya estaba
en descomposición.
O sea, ya estaba así, ya.
Sí.
Sí, o sea, estaba horrible, horrible, horrible. No lo reconocía uno, no nada.
Uh-huh.
Y yo digo, ¿será que uno tenía que haber dado un rosario donde él había fallecido, o para que se fuera su alma, o uh-huh. o será algo así? Porque yo no creo en, pues, en los espíritus ni nada así, pero de la manera que se sintió, como que si alguien, cada vez que volteaba yo tantito como para los lados, se sentía como que alguien estaba atrás de mí.
Uh-huh.
Y se sentía como así, como feo, y decías tú, pues ¿será que sí está aquí su espíritu todavía rondando por donde quedó su cuerpo?
Uh-huh.
¿O qué habrá pasado?
Pues podría ser, mi amiga, que estaba en un estado de confusión, porque a veces se comenta, ¿verdad? Porque todo es especulación, nadie puede asegurar estrictamente lo que ha sucedido. Pero se ha comentado que, por ejemplo, cuando las personas mueren sin darse cuenta, es decir, tal vez él se durmió y tuvo una congestión alcohólica o lo que sea, y ya no despertó. Entonces ellos, en el momento de morir, de pasar a la otra dimensión, de repente empiezan a tener conciencia y dicen, ¿qué sucede conmigo? No puedo estar muerto. Y a veces se resisten a irse. En ocasiones solamente es cuestión de unas horas, unos días, y comienzan su camino, ¿no? Ese camino que se supone todos debemos llevar. Ahora, con respecto a lo que tú preguntas, si es que se debió haber hecho un rosario o lo que sea, ¿no? Depende mucho del individuo, tanto de él como de ustedes, ¿no? Las costumbres que tengan, si pues en realidad no es tan preponderante ese tipo de rituales en la familia, pues no tendrían por qué haberlo hecho, ¿verdad? Porque no significa que sea algo malo. Hay muchas familias que no son católicas y que pierden a un ser querido y no les hacen rosarios. Simplemente con una oración, con desearle buen viaje, que Dios perdone sus pecados, etcétera, ¿no? Con eso es más que suficiente. Ahora, si ustedes tienen esa costumbre o tradición, pues no estaría por demás que se hiciera, ¿verdad?
Sí.
Entonces ahí ya depende. Aquí lo realmente desgarrador, amiga, es que pues nadie se haya dado cuenta, ¿verdad? Que tu tío falleció. Y pudo haber pasado más tiempo, como le ha sucedido a otras personas, que ya los encuentran después de 6 meses, 1 año, y dicen, uy, pues aquí estaba el señor este que ya tenía rato que no lo veíamos, hasta que empezó a oler feo, ¿verdad?
Sí.
Así
de... Sí, eso fue porque yo le digo que me llevé a mi mamá toda la semana y ella sí hablaba con él y me decía, pero como yo no le tengo nada de, le tuve ni le tenía ni le tengo nada de aprecio al tío, nunca me decía, nunca en todas las vacaciones no me dijo, oiga, no me contesta tu mi hermano, no me dijo nada, hasta que regresamos a los 2 días me dijo, puedes ir a revisarlo, y fue donde mandé a mi esposo, le dije, pues tú ve. Pero sí, fue triste, bueno, para ellos fue muy triste, y pues sus hijos también, y pues yo como le dije a mi mamá, pues perdona que no tuviste la confianza de decirme desde hace días, hubiera podido mandar a alguien más, pero tristemente ahí se quedó el tío por muchos días, o sea, casi 7, 8 días creo que quedó ahí, y en tiempo de calor.
Híjole,
y pues estuvo feo.
Sí, mi amiga. Ahora, bueno, pues eso ya ocurrió, ya lo quitaron, ya pues limpiaron, reacondicionaron el lugar para volverlo a rentar. ¿Sí se ha rentado o no se ha podido o cómo? ¿Cómo les ha ido?
Sí, pues yo tenía un inquilino. Después que él fallece, nosotros teníamos que contactar una compañía para que vengan a limpiar todos los restos del cuerpo de él.
Pregúntame, amiga.
Eso hicieron.
Pregunta nada más para saber, porque no sé si aquí en México exista eso. ¿Cómo se llaman esas empresas? ¿O a qué se dedican? ¿O cómo se anuncian? ¿O cómo das con una de esas empresas? ¿Cuál será el concepto?
Pues yo, yo tuve que, cuando vinieron a recoger el cuerpo, la misma, el forense me dio unas tarjetas y me dijo, tienes que llamar a un especialista que limpia restos de cuerpo y de crímenes, ajá. Okay. Y ya ellos, yo me tuve que meter a Google y yo los busqué ahí como compañías que limpian restos de cuerpo y ahí ahí salen todas. Y ellos vienen con bolsas, vienen con químicos, vienen muy, se llevan, es como si llevaron el colchón donde él estaba, porque él cayó arriba de la cama.
Ajá.
Se llevaron el colchón, cortaron el cacho de carpeta, sí, dejan limpio, a que no se ve ni que hubo nada ahí, pero sí, limpian con muchos químicos y eso, pero cuesta carísimo eso, mucho dinero cuesta. Acá acá vamos pagando como 5,500.
Okay. Oye, ¿y en cuánto tiempo lo hacen?
Ese día, cuando nosotros llamamos a la compañía, llegaron como 4 o 5 personas. Ajá. Y lo hicieron como en 3 horas.
Okay, o sea, es rápido, ¿no? No es de que dejen ahí un... es que a veces utilizan un aparatito que es como ionizador o algo así, que esas de cuenta...
Sí.
Y lo dejan por...
Dejaron, no sé, cosas, ajá. Sí, ahí los dejaron y ya vinieron como a los 2, 3 días a recogerlo. Ajá. Para el olor y todo eso.
Ah, exacto, sí. Wow, amiga, pues qué experiencia. Y luego, perdón, te interrumpí cuando me estabas diciendo algo, ¿no? De que llamaste a estas personas y ya les dijeron que, pues, ya quedaba listo para volverlo a rentar, ¿no?
Sí, ya después, nada más pusimos otra carpeta encima de donde estaba esa y, pero no, la persona que me vino a cambiar la carpeta nunca me dijo, si había algún resto o nada, o si había, nada más lo quitó. Uh-huh. Pero ahora que se desocupó en diciembre, ya en enero empezaron a trabajar y ya como para principios de febrero me metieron piso nuevo y fue donde me dijo el muchacho, oye, había una mancha ahí, no sé qué era, pero era, se penetró en la madera de abajo.
Uh-huh.
Y ya fue donde yo dije, yo creo fue poquito de lo del tío que se cayó ahí, pues, pero sí. Porque era mucha sangre, como ya le digo que ya estaba como cuando lo tocaron, yo no vi, pero o sea tengo la foto de que mi esposo le tomó, pero cuando de lejitos, de muy lejos le tomó la foto, pero sí. Nada más para que él supieran que él no tocó nada, o sea él no tocó nada, para decirle a la policía, mira, yo no toqué nada, nada más abrí la puerta, lo vi,
sí,
y me
como
salí.
Evidencia, sí.
Pero sí, y ya cuando eso pasa, cuando ellos mueven el cuerpo, cuando llega el forense y llegan a mover el cuerpo, es cuando se hizo pues un desastre en todas partes, porque ya estaba explotándose. Nada más lo tocaban y explotaba.
No me digas, sí. Amiga, qué terrible.
Sí.
Pues sí, estaba en franca descomposición, ¿verdad?
Sí, wow, sí. Amiga. Como estaba al ladito de la ventana. Uh-huh. Y el sol le daba mero ahí y pues estuvo muy horrible. Yo le dije a mi esposo, ¿cómo los vecinos de abajo no nos llamaron a decir, oye, huele bien feo? Porque cuando uno abre la puerta principal era donde mi esposo dijo, yo ya sentía que era tu tío, porque como olía. Él es ¿cómo se llama? Paramédico. Ajá. Él dijo, yo olí poquito el olor y dije, no, ya aquí está. Y como él sabía que no había, y ya cuando abrió la puerta es cuando nada más abrió, tomó la foto y se salió. Dijo, no, ya está tu tío ahí. Y fue cuando le dije, no, pues qué feo, ¿no? Y lo triste que él siempre decía, como fui de malo con mis hijos, como fui de malo con la, pues con toda la gente que siempre nada más nos usó, siempre nos pedía dinero, nos usaba, le ayudábamos, sí. Luego nos mandaba donde nos tenía que mandar y, uh-huh. y otra vez y así, y luego siempre se peleaba con mi mamá, le decía de cosas, uh-huh. y fue donde yo le dije, no, pues así no, y él dijo, voy a quedar solito,
pues sí.
Y tristemente pues
así quedó
solito y murió solito, ajá.
Oye, amiga, pero ¿no? Pues ya no te sientas mal ni guardes rencor, porque hay que entender que estaba enfermo. Y si un enfermo no quiere tomar un tratamiento, no tiene la intención o la voluntad de, por lo menos, no saben qué, ayúdenme, yo solo no puedo, ayúdenme, quiero mejor. Es muy difícil obligar a las personas. Entonces, no guardes rencor, porque pues él actuaba bajo las circunstancias en que estaba, ¿no? Que pues realmente no estaba en su juicio, y cuando estaba en su juicio yo me imagino que tenía el síndrome de abstinencia, y eso los convierte en personas muy enojonas, muy gritonas, violentas inclusive. Entonces, pues ya, que Dios lo juzgue y que Dios le perdone sus pecados, y tú tranquila, y así también aligeras tu carga, mi amiga.
Sí, cierto.
¿Sí? Sí. Muy bien, sí. Mi querida Erika, pues yo te agradezco mucho. No sé si quieras agregar algo más.
No, es todo, gracias. Pero... No sé si lleguen a acordar de mi audio que yo les platiqué de mi hermano que falleció en un restaurante. No sé si se acuerden.
No lo ubico así de primera instancia, porque pues, han pasado bastantitos después de que tú pasaste.
Sí.
Y, pero lo voy a buscar, amiga, lo voy a buscar.
Para recordarlo, claro.
Pero muchísimas gracias, Erika. Que tengas bonita noche.
Gracias. Igualmente, gracias.
Saludos.
Hasta luego, mi amiga. Buenas noches.
Sí, gracias. Buenas noches.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. El Miedofón 55-2193-5926.
Oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Algunas mujeres se enamoran con un beso o un florazo. Para todas las demás, existe Mastercard.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos. Y estamos recibiendo tus mensajes y también tus comentarios acerca de estos testimonios que hacen que te despiertes con una sensación de haber sido sujetado o sujetada con una fuerza extraña, o incluso algo que sientes pero no puedes ver. Estas experiencias suelen ir acompañadas de una atmósfera pesada, cargada en la habitación, sombras fugaces o incluso susurros que parecen provenir de la nada. Estas entidades pueden alimentarse del miedo y la energía de quienes son perjudicados. Entre más miedo, ya lo hemos comentado infinidad de veces, más podemos engrandecer estas energías, pero ahí también podemos aplicar la teoría de los parásitos energéticos, que indica que ciertos espíritus buscan drenar la vitalidad de las personas mientras duermen, dejando a su paso marcas físicas y sensaciones de agotamiento extremo al despertar. Estas marcas físicas pueden ser rasguños o también moretones.
Eso es, pues son unas marcas que son innegables, es decir, quien las padece no puede ocultarlas, o muchas veces se le hace muy difícil ocultarlas, y es lo que les genera bastante inquietud. Obvio, lo primero que yo haría, si fuera mi caso, ir con un médico. No vaya a ser que se trata de algo que pueda tratarse con medicina alópata o la que tú acostumbres, ¿verdad? Pero si esto no tiene una explicación, entonces ya estamos viendo que hay algo energético que nos está afectando. Saludos a Salami desde Monterrey. Bienvenido, Salami. Y Orfeo 111, espero que todavía nos esté escuchando desde Argentina, tierra de fuego. Un saludo. A ver, veamos. Y también por acá, Norma Ramírez, bienvenida, amiga. Dice: un abrazo, bonita comunidad. Bendiciones mil, dice mi amiga, muy amable. Y pues lo mismo para ustedes. Me quedé pensando en el caso de nuestra amiga
Erika.
Erika. Es difícil, ¿eh? O sea, generar un juicio, pues echándole la culpa de lo que le pasó a este hombre, echándole la culpa a alguien, pues es difícil. Yo por lo menos no me atrevería, porque depende de muchas circunstancias. Cuando tú has visto el comportamiento de una persona que está, pues, en el mundo, en la oscuridad de los vicios, no lo puedo llamar de otra forma, es una oscuridad. Su pensamiento no está claro, no está nítido, está obstruido. Y es un poco complicado, ¿no? ¿Y cómo nos damos cuenta? Por ejemplo, yo creo que más de uno de nosotros conocemos, o por lo menos en la tele y eso, hemos visto a algunos artistas o personajes famosos. Creo que ya hay una llamada, ¿verdad?
Hola, buenas noches, Francisco.
Sí, buenas noches.
Aquí saludándote desde Monterrey.
Sí, desde Monterrey.
Saludos, ¿cómo estás?
Bien, 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 ¿y ustedes?
También, aquí con gusto de recibirte. ¿Qué nos quieres contar esta noche?
Sí, mira, por ahí tengo otro relatito que... de los que tenía pendientes. Mire, yo trabajaba hace 2 años, yo creo aproximadamente.
Sí.
En una institución educativa donde, pues, formaban ahí personas de altos negocios.
Sí.
Y tenía yo ahí el puesto de mantenimiento y a su vez hacíamos unas guardias en la noche, pues, para las áreas, resguardar las áreas y tener ahí acomodados los materiales que utilizaban. Pero bueno, la cosa es de que, pues, casi todas las instalaciones eran de ya modernas, ¿verdad? De, pues, muchas cosas de pues, lujosas y todo. Solamente un edificio era un edificio ya antiguo.
Sí.
Que le nombraban la casa porque tenía forma de una casa tipo americana, yo creo de más o menos de la época de ahí, del año de 1900.
Sí.
Pero quisieron dejarla, yo creo que la estructura original, solamente restaurarla, y pues por adentro, como eran aulas para los estudiantes, pues ahí fueron las modificaciones, pero por afuera se veía como una hacienda. Ahí en ese lugar, pues, se rumoraba que andaba una niña, el espíritu de una niña, pues X, ¿verdad? Pues llegas y te cuentan y pues tú haces tu trabajo. Entonces, lo cual pasó que yo estaba lijando unas paredes de chapadas ahí de madera.
Sí.
Y terminamos un día miércoles, yo creo que como a las 9 de la noche, un compañero de ahí y yo terminamos, y el piso lo teníamos, como era una duela, el piso lo teníamos con bolsas de esas negras para basura, las utilizamos como, pues, como una alfombra para no dañar el piso en el trabajo que estábamos haciendo.
Sí.
Entonces, pues la lijada, como hizo mucho polvo, ya terminamos tarde y nosotros al siguiente día, pues, íbamos a seguir con el trabajo. Inclusive estaban de vacaciones, el edificio estaba solo, por eso se le estaba dando mantenimiento.
Ah, okay.
Entonces, ya al siguiente día, a la mañana que llegamos, nosotros entrábamos a las 7, pero pues 6:30, 6:45 ya estabas ahí tempranito y para estar ahí ya preparando tus cosas.
Sí.
Y ya estaban las huellitas de las patitas de la niña marcadas en el polvo de la lija.
¿Claramente se veían?
Sí, se veían desde... Lo raro es de que hay una, dos, tres, hay 4 puertas. La principal, otra que es una puerta que sale a un estacionamiento, y otras 2 de servicio.
Sí.
Y las de servicio obviamente estaban inhabilitadas porque no había servicio. No había servicios. Y la del estacionamiento, pues esa sí se la había, pero no sé, en este rato no se utilizaba porque no había estudiantes.
Okay.
Solamente era la puerta por la que nosotros nos metíamos, y nosotros teníamos la llave.
Okay.
Entonces, ya por la mañana que llegamos, vimos el caminito de las vallas arriba de las bolsas, arriba de la bolsa, y marcadas pues en el polvo de la lija.
Sí. Oye, pero eran piececitos como de una pequeña, o podría haber sido un duende, o sea, más pequeñitos.
No, eran unos piecitos, yo digo que como del, bueno, fuera, calculando como el número 2.
Ah, ok.
Pero era el taloncito, la curvita del pie y los 5 deditos. ¿Sabes cuánta que eran las huellitas de una niña, un niño, ¿verdad?
Sí.
Y pues ya nos quedamos sacados de onda y empezamos, oye, pues es que dicen que esto, y le dije, no, pues quién sabe. Luego después, ya que agarramos más confianza con los compañeros, pues ya le conté a un compañero que tiene él ya más de 35 años trabajando ahí, y me cuenta que ahí el motivo, que por los años 70 esa hacienda se había utilizado como para unas atracciones de zoológico, pero eran clandestinas. O sea, tenían a ciertos animales dentro de ahí y invitaban a la gente, pues de dinero pagado podía ver a los animales de cerca.
Sí.
Entonces cuentan que algún animal de esos, pues desgraciadamente, pues agarró a la niña y le quitó la vida.
Ay, qué lamentable.
Y pues se acabó esa atracción clandestina. De hecho, dicen que a los animales, como no estaba bajo las normas de la ley, a los animales los soltaron en aquel tiempo en un río que está enseguida de una calle muy concurrida de aquí de Monterrey, que es la, como quien dice, la arteria principal. Pues en ese tiempo pues era un poquito más de bosque, ¿verdad? No había tantas casas por ahí. Y se dice que soltaron a los animales por ahí. E inclusive sí, se han visto 2-3 animales extraños, ¿verdad? A lo mejor ya que se han ido reproduciendo, no sé, ¿verdad? Pero ese es el punto que cuenta este compañero, ¿verdad?
Uy, fue una situación bastante extraña, pero sí tiene relación con entonces que fueran los piececitos de la niña, las marcas que ahí se veían.
Sí, inclusive ya después andaban ahí con un video, porque pues obviamente en todos lados hay cámaras de dentro de ahí, y me preguntó un compañero, yo le dije, no, pues fue más o menos en esas fechas, y ahí lo anduvieron buscando, pero no, yo ya no quise indagar en de que si salió algo en el video o no.
Claro, oye, y podríamos pensar que esta pequeñita todavía no se ha dado cuenta que ella no pertenece a este plano físico.
Sí. Inclusive dentro de ahí hay una capilla también, que pues está muy lujosa, ¿verdad? Pero sí tiene ciertos rasgos de lo que era antes, ¿verdad? Tiene unos vitrales y tiene una pared de esas de sillar de como de un metro. Y a mí me tocaba atender los climas ahí en la mañana.
Sí.
Había días que llegaba yo a las 6 de la mañana, la entrada a las 6 de la mañana, pues llegaba a las 5:30, 5:45.
Francisco, te voy a interrumpir por la pausa, pero no te vayas, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos peor, pero estamos mejor. Porque antes estábamos bien, pero era mentira. No como ahora, que estamos mal, pero es verdad. Cantinflas. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos con Francisco, te tuvimos que interrumpir por la pausa, pero no nos tardamos y ya estamos de vuelta.
Sí, gracias. Y pues el, sí, le comentaba de que está esta casilla ahí adentro y yo llegaba muy temprano ahí a encender ahí los climas. Y sí se sentía muy, muy pesado el ambiente dentro de la capilla, a pesar de que pues había muchas imágenes religiosas, ¿verdad? Y había iluminación, bueno, no tanto dentro de la capilla, sino pues cuando iba llegando ahí adentro, sí cambiaba como que un poquito ahí el ambiente, y era de prender los climas y las luces y checar pues que no se hubiera quedado nada de otros días de algo de la gente, ¿verdad? Que a veces olvidaban algunas libretas o cosas de materiales de ellos. Sí. Checar ahí que no hubiera nada, y pues sí tenías que recorrer todas los pedacitos de las áreas ahí, el confesionario, y sentí algo pesado ahí.
Vaya. Oye, ¿y ya no sigues trabajando ahí?
No, actualmente ya no laboro ahí ya. Pero sí estuve ahí 2 años y no, digo, no, pues en la noche no estaba uno a gusto en los rondines dentro de la casa, ahí en esa...
¿Sientes? ¿Sientes esa presencia? Ok. Bien. Francisco, pues nosotros siempre agradecemos que nos cuenten este tipo de experiencias que nos hacen imaginar lo que ustedes vivieron y que a la hora que ustedes lo platican lo vuelven a revivir. Muchísimas gracias por haber acudido a esta cita nocturna que tenemos y vamos a seguir escuchando relatos.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias a nuestro querido Francisco hasta Monterrey.
Una chiquita que falleció en esta situación tan terrible. Híjole.
Ni me digas, Gina. Sí, sí, sí. Saludos a Ivón Jiménez, también a Marta Chávez desde Chicago, Illinois. Y pues a todos los que nos están sintonizando esta noche. Les recuerdo que ustedes también nos pueden encontrar en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Ahí nos puedes encontrar si es que se te dificulta ubicar las estaciones que nos transmiten. Bueno, pues a través de estas nuevas tecnologías y aplicaciones, ahí.
¿Quieres saber si has sido visitado por espíritus y no te has dado cuenta? Ahorita te vamos a comentar esto.
Para que claro que sí, tenemos ya a alguien en la línea. Vamos a ver de quién se trata. Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, muy bien, amigo. ¿Con quién tengo el gusto?
Pues ya les he llamado.
De Ciudad Juárez.
Muchas veces, pero sí, hemos platicado.
Sí, pero ¿cuál es tu nombre?
Reservo el nombre.
Reservo el nombre.
Con razón, anónimo. No lo sabemos.
Muy bien, amigo. Ok, ¿y qué nos quieres platicar?
Pues mire, hace poco, bueno, ya tenía como unos mesitos atrás que le dije que no se acuerda cuando yo le llamé que tenía unos sueños.
Ajá. ¿Y luego?
Y que usted me dijo que anotara en las cosas.
Oh, bien, sí. ¿Y si así le hiciste?
Mande.
¿Así le hiciste? ¿Anotaste las cosas o no?
Pues mire. Ajá. No anoté nada.
Ok.
Pero voy a dar cuenta que ese día que hablamos, a los 2 días.
Sí.
Y me habla la señora. Uh-huh. La que le digo que es el santera.
Es que ¿sabes qué, mi querido amigo? Los que no nos escucharon aquella vez, pues no saben de qué estás hablando. Entonces va a ser indispensable que nos recuerdes un poquito.
Sí, pues mire, lo que pasa es que yo que platicamos, yo dije que soñaba muchas cosas.
Sí.
Que soñaba que me hablaban, que todo y esto. Que soñaba feo, no podía dormir. Y yo recurrí a una santera y la santera no me cobró, pues ella nada más me dijo, ¿sabes qué? Mira, yo te voy a ayudar. porque sí he escuchado con ustedes que hay muchas personas que he escuchado que igual que sueñan.
Sí, sí, sí.
Que sueñan así pesadillas, que sueñan, que recurren, que les hablan. Y yo, pues una opinión, yo digo que pues que recurran a alguien que en verdad sepa. Porque como pues esta señora como me curó y todo. Sí, todo me curó y todo. Y ya la última vez cuando hablamos, a los dos días, haz de cuenta que me dijo, ya encontré el defecto ahí.
Ajá.
Y ahí en la casa, ahí en su casa de ustedes también.
Gracias.
En un baño que teníamos ahí que no lo utilizábamos, encontró una foto y un pantalón mío con cadenas.
¿Cadenas? Pero entonces tuvo que ser alguien que tenía acceso a tu casa.
Ajá, alguien que tenía acceso, ¿no?
Pues quién sabe lo que nosotros quedamos y nada, no sabemos nada. Y además le digo, ¿sabes qué? Yo voy a romper esto y tú dime qué queremos hacer, qué quieres hacer, dice.
Sí.
¿Y qué quisiste?
¿Vamos contra ella o contra esa persona o cómo ves? Y yo pues la verdad dije, no, pues mejor rómpelo y...
Sí, pues hay que muera.
Sí, pues hay que muera, ya digamos. Sí, le digo, eso. No sé si te acuerdan esa vez.
¿Y luego qué pasó, amigo?
No, pues ahorita tranquilo, pues está tranquilo todo. Pues ahorita ya llevo ya pura tranquilidad, duermo bien, todo, nada y tal.
Ok, entonces llamas para ponernos al corriente de cómo van las cosas. La señora esta detectó pues esas anomalías, aparentemente ya las trabajó, ya las corrigió y pues ya recuperaste la tranquilidad en tu vida, ¿no?
Sí, más o menos poco a poco, pero pues ahí todavía le andamos batallando.
Bueno, claro,
pero, sí. Pero ustedes han escuchado, bueno, ahorita apartamos de ese tema. ¿Usted ha escuchado cuando el donde hay lumbre? Tengo un relato. Ahí donde vivo, de lo que les contar. Ahí donde vivo está un cerrito.
Ajá.
¿Cerrito?
Pero sí. El cerrito, haz cuenta que hay días que es por mes, algo así, que se aparece lumbre.
Ajá.
Sí. Que hay lumbre en la tierra.
Ajá. ¿Sí?
Pero en eso dice que tienen que ir a escarbar el que en verdad me han contado los señores grandes.
Sí.
Que los que en verdad tienen corazón y todo pueden sacar el oro de ahí.
¿El oro?
Ok, ya estamos hablando de otra cosa. Entonces, ok, sí vemos, se ve lumbre y sospechan que hay por ahí dinero enterrado, ¿no?
Sí, y haga de cuenta que no sé qué tanto tiempo, no recuerdo muy bien.
Ajá.
Y así González, hay muchas personas que nada más están viendo ese tiempo. Para ir a escarbar.
Ajá. O sea, de la gente que ha ido a escarbar también.
Sí. Pero nada más dicen que el... Que nada más se les dura como medio día, algo así.
Ok.
¿Y no lo pueden sacar?
Sí. Oro.
Pero nadie lo ha encontrado.
Hay muchos que se han encontrado, pero nada más medio día les dura el dinero, dicen.
Ah,
se desaparece, se desvanece.
Sí, se desvanece, pierde como hoja de árbol o algo así.
Ah, mira. Ok. Y entonces es lo que nos querías platicar. ¿Tú lo has ido a buscar, el tesoro, el dinero, lo has ido a buscar?
No, ahora sí que no, mejor me quedo quieto.
Muy bien.
No, eso, y también, bueno, lo que me estaba acordando, bueno, son varios ratitos, pero Pues les voy a contar lo más rápido que se pueda también para darle a otras personas.
Uh-huh.
Ahí donde vivo, ahí es como una tipo peña, bueno, peña o un cerrito de piedra.
Sí.
Ahí lo que me estaba diciendo mi abuela una vez. Mi abuela que se encontraban varios monitos esos de como los de antes.
Uh-huh. ¿Monitos de qué tipo?
Monitos como los de
no sé, de peluche, de...
No, monitos de piedra, monitos de piedra.
Ah, okay, unas figurillas, sí, estatuillas o ajá. Oye, mi querido amigo, dame un segundito, necesitamos ir a la pausa, no te vayas, aguántame.
Entonces, sí, está bien.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Tal vez no mataría dragones por ti, pero sí los miraría feo. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Ahorita vamos a platicar cómo saber si ha sido visitado por espíritus.
Ok, ya tenemos en la línea a nuestro amigo Anónimo. ¿Estás ahí?
Sí.
Ok, ¿y luego qué pasó? Entonces se encontraban algunos muñequitos, algunas figurillas como prehispánicas, me imagino, ¿no?
Ajá, sí, y me decía, bueno, en paz descanse mi abuela, decía que dice que no eran prehispánicas, bueno, sí eran prehispánicas, pero no eran antiguas, sino eran duendes.
Ah, ok. ¿Y luego?
Y yo no le creía.
Sí.
Y dije que una vez, cuando fuimos al lado, dije que tenían bastantes.
Muchas, ¿no?
Sí, tenía como más de 60, 70. Pero ella no podía, la verdad no podía, dice que ella no puedo darlos, ni puedo, no te los puedo regalar, ni nada. ¿Por qué? Porque ellos son los que me cuidan mi casa, dice. Y en la noche se escuchaba un de niños adentro de su casa.
Y luego entonces cuidaban su casa, ¿no?
Muchas.
Ajá.
Ajá. Se escuchaba muchas ahí pues jugando y todo. Y si ella, no, dice, no te preocupes, no son malos, dice, nada más no te metas a ofenderlos, dice.
Ajá.
Oh. Pero ya no sé, poquito tiempo y empezó. Y siempre llegó una guajolota.
Sí.
Y es cuando llegaba esa guajolota, ella me platicaba, cuando llegaba esa guajolota, todo se ponía en silencio.
Ok.
Todo.
¿Sí?
Sí, ¿no? Sí, eso, todo se ponía en silencio. No sabré decirle qué pasaba, pero siempre se ponía una guajolota.
Ajá.
O una gallina con muchos pollitos.
Sí, amigo. Ok. ¿Y luego pasaba algo raro después de ver esa guajolota o la gallina con los pollitos? ¿No sabían de dónde salían o qué?
No, pues fíjese que no. Eso más pasaba porque muchas veces mucha gente dice que a las 3, 12 de la noche.
Uh-huh.
Eso pasaba a las 2 de la mañana, 1 de la mañana, 5 de la mañana, 4 de la mañana.
Sí.
Eso pasaba.
Vaya.
Ok, pues muchas gracias.
Ok, mi querido amigo. Pues sí, sí, te agradecemos esta historia. Probablemente se trataba de una bruja, ¿verdad?
Pues no sabe decirle, pero...
Así es.
Pues,
¿pero qué?
Pero pues así pasaban las cosas.
Sí, claro. ¿Y nadie de ahí tenía guajolotes?
No. Pago.
¿Y luego qué pasaba con ese guajolote? ¿Desaparecía o se iba o cómo?
No, la verdad no sabíamos nada nosotros, porque nosotros escuchábamos. Bueno, yo tenía como unos 5 años. Lo escuchaban, pero pues ahora sí que digamos, pues nos tapamos con la cobija y no escuchaban, ¿no? Mi mamá decía, ¿saben qué? No escuchen, no salgan. Si tienen ganas del baño, aguántense, pero no salgan.
Ok. Muy bien.
Sí.
Pues eso le estuvo, pues, angustiados por mucho tiempo, por lo menos cuando eran niños, ¿no? Eso de que si salían, pues iban a encontrar con la guajolota o con la gallina esa, que nadie sabía de dónde procedía. Pero bueno, mi querido amigo, muchísimas gracias por tu narración y no sé si quieras agregar algo más.
No, pues sí, quisiera agregar muchas cosas.
Ajá.
Pues,
poco a poco,
de
¿no?
La sí, como de la matlacigua, como ya una vez vi en carne propia las piezas. Bueno, le voy a contar otro, de rápido. Yo trabajaba ahí en unos terrenos, tenía unos 17 años, unos terrenos, pero nos tocaba ir como a sembrar, a cortar, pues, porque en la noche, pues, nada más se puede cortar la siembra. Me tocó ver en carne propia, en vida propia, ¿cómo dicen las, ¿sí? Pues ahora sí, como dicen ustedes, como hay niños,
ajá,
como piezas de animal.
Ok.
Desmembrado.
Ah, caray. ¿Y de qué tipo de animal?
Pues no sabré decirle, porque estaban ahí. Era una curva, ya ve con ahí unos pueblos, era precario,
sí.
Y era una curva, okay. Y yo en bicicleta, era como la 1 de la mañana, y en bicicleta, y así dando la vuelta, veo y está un montón de piezas así como de animal.
Sí. Bueno, lo que yo te pregunto es si se podría decir que era un becerro, o era un perro, o era una gallina.
Pues yo al parecer era como un becerro.
Ok.
Al parecer, no le aseguro muy bien, era como un becerro.
Sí.
Y ya que dije, ¿y quién lo cortaría? Dije, dentro de mí, pues.
Sí.
Ah, pues yo seguí en la bici. Y ahí pues me entró un escalofrío feo.
Sí.
Cuando alguien quiere gritar, o ya ves, no sé, quiere gritar uno y no sabe, mejor que empecé a pedalear y voy. Y sí. No más adelante iba, pues es entre pura milpa, puro carrizal, y más adelante que me encuentro una carreta con un señor. Pero un señor iba ahí como, ya ves, los señores en el campo que lleva su pastura, pero a la 1 de la mañana.
Sí, no es lógico, ¿verdad?
No, la verdad no. Y un caballo bien bonito, todavía recuerdo.
Ajá.
Bien bonito el caballo.
Ajá. Yo creo que era o el charro negro o el catrín, ¿no? Una de dos.
No, pero fíjese que yo pasé y dije, no, que agarro la bicicleta y me voy de un lado. Y le digo, y hasta lo saludé, buenas noches. Y nada, me levantó la mano. Y ya digo, pues ahora ya me voy, ¿no? Seguido, porque tenía que ir a trabajar. Ya regresé, ya llegué ahí al trabajo. Y ¿usted cree esto y eso? Le digo al señor que me contrató.
Sí.
Ah, dice, no pasa nada. Dice, no pasa nada. Pues ahorita, dice, yo he estado aquí todas las noches. Dice, y pues nunca he sabido que alguien está andando y cortando y llevando pastura a la 1 de la mañana. Dice, se me hace raro.
Sí.
Pero no, pues síguele, dice. Síguele, pues empieza a chambear, dice. Ahora pues, ya pasamos. Ya terminamos como a las 3:40, a las 4 de la mañana.
Ajá.
Ya regresamos. Fíjese que dice, mira, dice, me quedé con esa duda, muchacho, dice. Mira, ya ahí tengo lámparas y nos vamos a ir caminando, dice. Nos vamos a ir caminando por un tramo porque ahorita las camionetas están cargadas. Y pues van a calentarlas y eso, pero me quedé con esa duda, muchachos. Vamos a verlas. No, le digo, yo no voy. Vamos, dice. Pues si así como viniste, así te tienes que ir, dice.
Y dije, pues órale, pues ya qué. Y fíjense que no había ni rodadas de carreta, ni pisada de caballo.
No había huellas de nada.
Nada, ni donde encontré los pedazos de carne. Nada había. Ya ve que cuando así se muere un animal o la plaza o cualquier cosa, pues se ve, les dejan rastro de sangre en la tierra.
Ajá.
No había nadie, no había nadita.
Claro.
Al frente del camino, sin huellas ni de llantas de carros, nada. Dice el señor, mira muchachos, vamos a rezarnos, pero vamos a rezarnos ya. Y persínate y encomienda lo que más puedes, lo que más sepas, dice, pero vámonos, dice. Vamos para atrás.
Sí.
Eso no es bueno, dice.
Vaya, mi querido amigo, pues muchísimas gracias una vez más por tu participación y esperemos que nuevamente nos volvamos a contactar en otro momento, mi querido amigo. Que tengas bonita noche.
Igualmente, gracias.
Ándele pues, hasta luego, buenas noches. Nuestro amigo que no nos dijo su nombre, pero pues ya nos narró aquí algunas historias, ¿verdad?
Si despiertas con marcas inexplicables, sensaciones de miedo intenso o sientes una presencia en tu habitación durante la noche, podría ser una señal de que has tenido contacto con una entidad paranormal. Otros indicios podrían ser cambios bruscos de temperatura en la habitación, sueños recurrentes con figuras sombrías o con seres desconocidos, también sonidos inexplicables en tu habitación, como golpes o incluso susurros, objetos que se mueven solos o las luces que parpadean sin razón aparente. El foco está bien, pero parpadea esa lámpara o ese foco. Sensación de que alguien te está observando a pesar de que estás solo. Muchos de los amigos que nos han contado relatos aseguran que las visitas no solo ocurren de noche, puede ser a cualquier hora del día. Hay quienes han sentido toques invisibles a plena luz del día o han encontrado arañazos frescos en su piel sin haber estado en contacto con nada que pudiera provocar este tipo de rasguños o incluso de moretones. Si crees que has sido víctima de una visita sobrenatural, hay alguna medida que podrías tomar, por ejemplo, hacer oración, si esas son tus creencias, con frecuencia, o bien realizar una limpieza energética en tu hogar, colocar sal cerca de tu cama. Esto podría ayudar. Evitar dormir con la puerta abierta o con espejos reflejando a tu cama. Dicen que cuando duermas tu habitación debe estar cerrada. Esto podría ayudarte a que esto no ocurra nuevamente. O también encender alguna vela blanca siempre y cuando estés despierto, y cuando te vayas a dormir la apagues. Y esto puede empezar a limpiar toda esta energía que esté en tu habitación.
Vaya, pues ahí hay algunas recomendaciones, sugerencias que puedes tomar en cuenta. Lobo Solitario, Jenny y Nacho, saludos desde León, Guanajuato, y también saludos a todos los peludomaníacos. Hablando de seres invisibles, hoy vi uno que pasó por el patio y era alto. Yo pensé que era un sobrino en esos momentos. Mi hermana estaba en el patio y le pregunté quién había pasado y ella me dijo que no, nadie había pasado. Y no es la primera vez que oí que alguien bajaba por las escaleras, llegaba al baño, abría la cortina del baño y era un ser invisible. ¡Wow! Pues mira, qué interesante, amigo. Muchas gracias por comentar. Saludamos a Marta Chávez también, que está con nosotros, Claudia Valencia y mi amigazo Alan Vera, que está siempre pendiente de la transmisión.
Saludos desde El Salvador. Nos está escuchando Cortés Cortés. Gracias por estar aquí.
Hola, buenas noches. Llamo desde la ciudad de Ensenada. Mi nombre lo quiero dejar así como anónimo.
Ok.
Cuando yo estaba en la preparatoria, cuando iba a la preparatoria, tuve una novia que un día me llevó, después de unos meses, me llevó con un brujo. Me llevó con un brujo porque me dijo que me quería conocer. Y yo, pues la verdad que todavía estaba muy inocente, ¿no? En esos temas. Entonces, cuando llegué con el brujo me, metió a su casa, platicó conmigo, me dijo que él ya estaba a punto de morirse y que él estaba buscando a quien dejarle todo su conocimiento y que me iba, que él había soñado conmigo, que él sentía mi energía y que él quería dejarme a mí todo su conocimiento y todos sus bienes materiales. Me leyó las cartas. Después de que me leyó las cartas y me dijo mi fortuna, me prendió un círculo alrededor mío de fuego. Me tronó el cuello. Y yo me fui muy desconcertado de ahí, ¿no? Me fui a la casa de la que en ese entonces era mi novia. Ya llevábamos meses o un año de relación. Y yo no sabía cómo tomar eso, ¿no? Su mamá no sé qué practicaba, pero después me enteré que practicaba, que iba con ese señor mucho. No sé si practicaban algún tipo de brujería, pero sí me desconcertó mucho lo que me dijo este señor, ¿no? De que quería dejarme todo. Ya después, yo solamente le dije que lo iba a pensar, pero la verdad que nunca le di cabeza al tema, ¿no? Cuando me volvieron a insistir que fuera con este señor, con este brujo, yo les dije que no iba a ir, no fui. Ya después de tiempo, pasaron años y yo ya no estaba con esta persona, ¿no? Y hubo gente que me dijo que lo que quería hacer el brujo era apoderarse de mi cuerpo. Antes de morirse, él quería meterse a mi cuerpo para seguir con vida, por eso me quería dejar sus cosas materiales. Y en esa relación me pasaron muchas cosas extrañas, ¿no? Una vez, después de que fuimos a lo del brujo, fuimos a un motel. Estábamos en el motel, ahí sobre, cerca del metro La Raza. Y desde que íbamos a entrar al cuarto, el cuarto estaba en un pasillo que tenía forma de L. Y las luces empezaron a parpadear cuando llegamos al pasillo, las luces del techo. Después de que entramos a ese pasillo, ya pues uno no le da importancia, ¿no? Uno ve las luces que están parpadeando, ya entramos al cuarto. Se empezó a hacer lo que se tenía que hacer. Y cuando ella estaba arriba de mí, yo la vi deforme. Le vi una cara de demonio. Entonces mi reacción fue aventarla. La moví a un lado. Y fue, le dije que la había visto deforme, que la había visto con cara como de diablo. Para esto, pues ya decidimos meternos a bañar. Estando en el baño, bañándonos, se empezó a escuchar el llanto de un bebé en la habitación. Empezó a llorar un bebé. Y después una mujer, se empezó a escuchar cómo la mujer le cantaba para calmar al bebé. No sé, un canto que las mamás hacen para que los bebés se calmen, ¿no? La que era mi novia en ese entonces se puso muy, muy miedosa, muy histérica, ¿no? Y yo le dije que se calmara, que no pasaba nada. Después de tal vez un minuto que sonó eso, se cayó. Salimos, nos vestimos y nos fuimos lo más rápido posible, ¿no? Y esa es una de muchas, muchas historias que tengo para contar que poco a poco lo voy a ir haciendo, ¿no? Muchas gracias. Un saludo a mi hermano Gusho a Miami. Nacho, Gina, un saludo. Gracias.
Saludos, mi querido amigo. Oye, pues qué espeluznante, ¿no? Qué espeluznante, en el lugar donde menos te esperarías una de esas manifestaciones, aunque no se me hace extraño, porque pues sabemos que justo cuando alguien utiliza cuartos de alquiler, pues en el interior se pueden hacer muchas cosas y entre otras practicar la magia negra o hacer invocaciones, hacer rituales. Se han cometido hasta crímenes y todo eso va marcando esas habitaciones y no es raro. Lo que sí es terrible es que te toque a ti, ¿no? Eso sí es lo terrible.
Buenas noches, Gina y Nacho. Yo tengo una experiencia del año 95, 96. Yo tenía 15, 16 años. estábamos patinando en la calle y pues, estábamos varios cuates, ¿no? Entonces, en una de esas, no sé cómo volteé hacia arriba, era un día soleadito, despejado, como los que pocas veces hay en el DF. Y volteé hacia el cielo, porque me llamó la atención así como una esferita. Entonces, yo en el momento la enfoqué bien y empiezo a ver alrededor de esa esfera, había más esferas, unas más grandes, más pequeñas. Quiero suponer porque unas estaban más arriba y otras más abajo, no sé. Entonces, yo a lo mejor dije, a lo mejor se me subió la presión y pues ya es que luego uno ve puntitos y todo eso. Pero no, yo veía las esferas cómo se movían. Entonces yo les empiezo a decir a mis cuates, miren, miren, miren. Entonces la gente empieza a voltear, era un domingo. Entonces era domingo de tianguis ahí por la casa de mi abuela. Entonces todos los cuates empiezan a ver y dicen, no, o sea, ellos ya empezaron a ver también las esferas. Entonces dije, no, pues entonces no es la presión, sí son unas esferas. Y se los juro que, digo, no pudimos contabilizar, pero de que había más de 100 esferitas así en el cielo, y estábamos todos sorprendidos. Entonces, todos nos quedábamos viendo hacia arriba, y la gente que pasaba, pues así como si hasta le estuviéramos haciendo una broma, ¿no? Pero la gente se quedaba parada porque sí se veían. Uh-huh. Un poco de tiempo después, en el programa de Jaime Maussan,
sí.
Yo en lo particular no le creo mucho a ese señor, uh-huh. Pero pasaron videos de esa misma zona donde varia gente grabó los avistamientos que les estoy comentando. Entonces sí tuvimos así esa experiencia en cuestión de los famosos ovnis. Saludos.
Saludos, mi amigo, muchas gracias. Pues no, no es cuestión de creerle o no. Les digo, cuando hay evidencias, cuando hay un video que demuestra algo, pues ya es, depende, ¿no? Lo que tú sientas y te vibra que eres genuino, legítimo, y ahí queda. Gina, llegó el momento de despedirnos.
Muchas gracias por haber estado esta noche contando relatos, experiencias. Mañana tenemos una cita. Que descanses, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan una estupenda noche. Que descansen. Y como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.